És la una, mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La vicepresidenta del Gobierno en funciones se acaba de apuntalar la llamada vía Navarra. Carmen Calvo insiste en que la partida se está jugando por fase. Ricardo Rodríguez.
Carmen Calvo ha marcado la pauta a seguir. La vicepresidenta ha ampliado la expectativa de unas conversaciones inminentes por parte de Pedro Sánchez con potenciales socios para su investidura, pero en efecto para abrir la puerta de par en par a esa vía Navarra. Hay que leerla entre líneas con una apuesta por respetar a las mayorías arrojadas por las urnas. En otras palabras, UPN en la comunidad foral, PSOE a nivel nacional. La escuchamos.
Sería muy razonable que nadie desde minorías o desde bisagras pretenda estar donde las mayorías han arrojado su opinión para que se gobierne.
En los territorios, también en Navarra, por cierto, la abstención del PSN debería ser refrendada por la militancia. El desenlace resulta imprevisible.
Continúa en el Palacio de la Zarzuela la ronda de consultas con el jefe del Estado. Turno ahora para Pablo Iglesias, de Unidas Podemos, que cierra las audiencias de la mañana. Quien también se ha visto con Felipe VI es el líder de Vox, Santiago Abascal, que se ha estrenado en las consultas de investidura. María Daván.
Una Abascal que ha saludado a Felipe VI con una inclinación de cabeza y una frase: es un honor, le ha dicho. Las audiencias acumulan cierto retraso porque la reunión de Laura Borràs con el rey se ha alargado más de lo previsto y ha durado 50 minutos. La portavoz de JunsperCat ha ido a Zarzuela a hablar de su libro y de un libro como Edipo Rey y de su libro de Puigdemont, de los presos políticos a los que ha llamado políticos presos.
No ha sido una visita de cortesía. Yo iba a hablarle al rey de la por ellos y lo hacía por ellos, por los presos políticos.
Ahora es el turno de Pablo Iglesias, que comparecerá además por primera vez ante la prensa después de remodelar la cúpula de su partido. Quien no comparecerá esta tarde será Pedro Sánchez, ni siquiera si el rey le propone formar gobierno.
Por cierto, que ya sabemos lo que ha ganado Pedro Sánchez con su libro Manual de Resistencia. Exactamente 16.666 euros, cifra redonda, según consta en la declaración de bienes que el secretario general de los socialistas ha presentado en el Congreso y que ya se ha publicado junto al de el resto de diputados. ¿Y qué más cosas contamos, Antonio Herraiz?
En Francia sigue la ceremonia de conmemoración del 75 aniversario del desembarco de Normandía. Participaron 16 países, 160.000 soldados y 5.000 buques en la operación naval más importante conocida hasta entonces. En el acto de recuerdo, Donald Trump acaba de decir que la alianza de Estados Unidos con los aliados se forjó en el calor de la batalla y es un vínculo irrompible. En un juzgado de instrucción de Esplugas de Llobregat, en Barcelona, la cantante Shakira se enfrenta a una investigación por fraude. La cantidad supera los 14 millones de euros. Shakira ha estado ante el juez durante una hora y 20 minutos y solo ha contestado a las preguntas de su abogado. Su principal argumento es que entre 2011 y 2014 no vivía en España, por lo que dice no tenía obligación de tributar en nuestro país. Y atentos a la ciclogénesis explosiva, vulgo borrasca, que afecta al norte de la península. Durante esta mañana, en puntos de La Coruña, se han registrado rachas de viento de 90 kilómetros por hora. Todo se va a complicar mucho más a partir de esta tarde. Se llama Miguel, esta borrasca va a dejar fuertes vientos e intensas lluvias también en zonas de Cantabria, Asturias y en áreas del noroeste de Castilla y León.
Y Daniel Asenjo, la selección española, vuela rumbo a Islas Feroe,
donde está previsto que aterricen dentro de una hora. Allí van a jugar mañana a las 9:45 el tercer partido de clasificación para la Eurocopa 2020. Pero el nombre propio del día es Neymar. Esta noche se ha lesionado en un amistoso contra Qatar y no va a jugar la Copa América. Imprevisto que llega en medio de la acusación por violación. Nayila Trindade, la modelo que la acusa, ha confirmado los hechos en una televisión brasileña, mientras el padre del jugador defiende a su hijo después de que se publicara un vídeo en el que se ve cómo la mujer golpeaba a Neymar.
No creo que tenga que defenderle. Las imágenes hablan por sí solas. Es un vídeo que se ve que está planeado. Y al final, pues ese vídeo solo va a demostrar que Neymar fue el agredido.
Y en el Eibar, Iván Ramis ha renovado su contrato una temporada más.
José Urrestán, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Marta? Buenas
Hoy
tardes.
Hoy en El Espejo vamos a contar el mensaje de una joven musulmana filipina que, tras estudiar en la Universidad Católica, ha mostrado su agradecimiento y lo que ha aprendido para el futuro.
Se llama Yomana Lomanco y acaba de graduarse en la Universidad Pontificia de Santo Tomás en Manila, que está regida por los dominicos. Sabía que esta Universidad Católica ofrece una de las mejores escuelas de contabilidad de su país y no dudó en matricularse a pesar de las críticas críticas que recibió en su entorno por tratarse de un centro cristiano, siendo ella de religión musulmana. Ahora ha grabado un vídeo que se ha hecho viral en el que explica que durante estos años jamás experimentó discriminación ni fue tratada con menor respeto que otros debido a su fe. También cuenta que aprovechó su estancia para frecuentar algunos cursos de teología en los que aprendió a subrayar las semejanzas entre cristianos y musulmanes en lugar de nuestras diferencias, y afirma que eso es exactamente lo que necesita nuestro mundo. Lo contamos y ampliamos en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando La Última Hora en Mediodía COPE. Es 6 de junio y se cumplen 75 años del desembarco de Normandía. Estamos hablando de ello en Mediodía COPE. Antonio, muchas películas, muchos libros se han escrito sobre este episodio de la historia. Muchas teorías también.
Mira, a mí me gusta salvar al soldado Ryan.
Muchas teorías también, ¿no? Pero nos vamos a mover en el tiempo en un episodio que tuvo mucho que ver en el desenlace de este momento histórico. Nos vamos a trasladar un mes antes de ese 6 de junio de 1943. Es 30 de abril de ese año, de 1943. Son las 9 de la mañana y un pescador sale a pescar sardinas, a hacer su trabajo, básicamente. Estamos en la playa de La Bota, en Huelva. De repente, algo se acerca, un objeto no identificado, se da cuenta de que es un cuerpo sin vida. ¿Cómo reacciona? Pues acudiendo a las autoridades, que dan la orden de levantar el cadáver.
No es un cadáver cualquiera, porque comprueban que va vestido con el uniforme de un general británico y que lleva encadenada una cartera con documentos en su interior. Son los años de la ocupación nazi. Aquí en España vivimos bajo el mandato de Francisco Franco. En la zona de Huelva operaba uno de los hombres fuertes del ejército nazi. Era Adolf Klaus. El cuerpo sin vida es identificado como William Martin y la información en su poder llega a manos del jefe nazi a través del hijo de un amigo. Bueno, así nos lo ha contado en este Mediodía COPE Enrique Nielsen, que es el autor de William Martin, crónica de la operación Carne Picada.
Es una de las estratagemas más ingeniosas que ideó el servicio de inteligencia británico para engañar a los alemanes. La idea era tener un cuerpo de un supuesto oficial británico que trasladaría importante documentación sobre los próximos desembarcos que iban a llevar a cabo los aliados, pero que era totalmente un engaño, ¿no? Era mentira.
Un engaño, una mentira, operación Carne Picada que se iba a desarrollar en territorio español. ¿Qué decían esos documentos que llevaba este presunto general británico en esa cartera? Pues documentos que ponían de manifiesto que el desembarco se iba a producir en Cerdeña, en Italia, en Grecia, en lugar de Sicilia. Eso es lo que decían, aparentemente, porque en realidad, como nos explicaba Enrique Nielsen, uno de los que más sabe sobre este episodio histórico, era todo una farsa para despistar al ejército alemán.
Llama a su padre y le dice que, bueno, que tienen el cuerpo de un oficial británico que porta una cartera con importantes documentos. Lo llaman y este agente es el que accede a la cartera y fotografía cada uno de los documentos que portaba William Martin.
Claro, ahora que nos estás escuchando y si no conoces esta historia, te puedes hacer una pregunta que yo creo que nos la hacemos todos. ¿Cómo llega el cuerpo de William a la costa de Huelva? Bueno, pues un submarino del ejército inglés lo había llevado hasta ese punto clave. El submarino subió hasta la superficie y allí lo deja, allí lo deposita. Las corrientes marinas, pues te puedes imaginar que hicieron el resto y fue un movimiento estratégico de inteligencia y clave, ¿no? Porque echaron por tierra todas las previsiones de la Alemania nazi. Se podría haber ganado al ejército alemán, pero los planes alternativos tenían una previsión a bastante largo plazo. Hablamos incluso de años. Y esta estrategia lo que hizo fue acelerar el desenlace de los hechos, aunque no dejó de ser una batalla muy dura.
Sicilia no quedó totalmente desprotegida. Es decir, los alemanes efectivamente de alguna manera pues reforzaron la zona de Cerdeña y sobre todo la del Peloponeso griego, pero en Sicilia quedaron muchísimos alemanes para defender la isla. De hecho, tardaron más de un mes los aliados en poder tomarla, y con más de 5.000 soldados muertos por parte aliada. Es decir, que no fue un paseo militar.
No fue un paseo militar, pero sin duda esta operación carne picada aceleró el desenlace. Pero ¿quién era William Martin? ¿Existió realmente este oficial británico? Pues ni esa es su identidad, ni tampoco está claro que fuera soldado. En realidad nunca se ha llegado a saber realmente quién fue este hombre. Hay muchas teorías, incluso se sostuvo que podía haber sido un indigente. Otra de las teorías hablan de una persona que realmente se ahogó.
Era más interesante, con una operación que se había llevado a cabo con todos los detalles, utilizar el cuerpo de un auténtico ahogado, ¿no? Y el servicio de inteligencia tuvo pues 379 cuerpos frescos para elegir el que quisiera, ¿no? Nos inclinamos a pensar que se utilizó el cadáver de un tal John Melville en esta operación.
Bueno, pues esas son las diferentes hipótesis de esta pedazo de historia que hemos recordado cuando en Normandía se celebran, se conmemoran los 75 años del desembarco. Toda la documentación fue incautada y es difícil,
muy
difícil
de Estado en
conocer
el Reino
la realidad de quién era William Martin, un hombre sin nombre, que aunque fue determinante para que el desembarco de Normandía fuera un rotundo éxito. Y es importante recordarle hoy, en un día de homenajes por estos 75 años, que sin duda la operación marcó el devenir de la historia.
Vamos a seguir hablando de misterios. Nunca sabremos, o quizá sí, llegará el momento en el que sepamos quién es William Martin de verdad. Pero hay otro misterio que te vamos a acercar en este momento. Tiene que ver con una furgoneta. Imagínate, vas con la furgoneta, la aparcas, subes a hacer un par de cosas a casa y cuando bajas, pues el vehículo ya no está. Para tu sorpresa, te habías dejado las llaves puestas. Bueno, estos despistes no suelen pasar a más de uno. Pero, claro, si eres operario de CEMOSA, del Centro de Estudios de Materiales y Control de Obra, pues a lo mejor lo que pueda haber dentro del vehículo lo necesitas para algo, ¿no? Y no está bien haberte dejado las llaves puestas. Ese es el problema. Había un equipo radiactivo para medir la densidad y humedad del terreno. Equipo radiactivo. A mí ya la fórmula.
Hay que decir que contiene dos fuentes radiactivas, pero que son de baja actividad. De hecho, se encuentra en categoría 4, de una escala que va del 1 al 5, donde 5 es la categoría menos peligrosa. El operario de CEMOSA dio la voz de alarma a la Guardia Civil, que se puso a su vez en contacto con el Consejo de Seguridad Nuclear, y la furgoneta ha aparecido a 15 kilómetros de donde fue robada, pero ese equipo, como decimos, con elementos radioactivos, pues no ha aparecido. Se ha hecho un llamamiento para que, si alguien lo encuentra, no lo manipule y que llame directamente a los servicios de emergencias.
Bueno, ese aparato está dentro de una maleta de medio metro, color naranja, con una apertura superior con doble cierre de seguridad. Es de color naranja también este equipo, tiene forma de caja, con una pantalla numérica, un tubo y un asa metálica en la parte superior, por si lo reconoces o ves en algún sitio. Manuel Sala, supervisión de la instalación y del equipo radiactivo sustraído. Manuel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo te enteras de la noticia de que ese material, que es un tanto sensible, no sabéis dónde está?
Bueno, porque el operador, cuando ocurre una cosa como esta, que han sustraído el equipo, pues tiene obligación de poner, lógicamente, la denuncia a la Guardia Civil y llamarme a mí.
De momento no hay ninguna pista, ¿no, Manuel, de dónde puede estar?
No, que va. La furgoneta, como ya habéis dicho, apareció cerca, en un polígono ahí en Illescas, pero del aparato no sabemos nada todavía.
¿Qué riesgo supone? Hemos dicho que podría estar en una escala del 1 al 5 en el nivel número 4, el 5 en el que menos peligroso podría ser. ¿Qué riesgo supone este equipo radiactivo para esa persona que, si se la ha encontrado, no sabe lo que es, la abre y la manipula?
Es que la manipulación es complicada. La manipulación es complicada. Te cuento, porque estos equipos están preparados, como habéis dicho, para medir la densidad y para medir lo que es la densidad y la humedad de los suelos en las obras. Entonces, ajá, uno de los posibles riesgos sería de que un camión de estos que llevan tierra, de estos dumpers, estos que pesan 60 toneladas, pasase por encima del equipo. Bueno, pues está preparado, y de hecho el fabricante hace pruebas de pasar un camión por encima, el equipo se rompería, pero la fuente no sale de donde está encapsulada. Está doblemente totalmente encapsulado, con lo cual sacar la fuente de ahí va a ser muy, muy difícil, por no decir imposible. Pero el señor que se la ha llevado, pues si está escuchando esto, que lo deje donde sea, nos llame y pasamos a retirarlo.
Vuestra empresa está ubicada en Málaga, ¿no?
La central la tenemos en Málaga.
Y la furgoneta desapareció en un pueblo de Toledo que se llama Villaluenga de la Sagra. ¿Dónde apareció después?
La furgoneta apareció en Illescas, creo que en un polígono de Illescas. Nosotros, la central de la empresa está en Málaga, pero tenemos delegaciones. Una de ellas, que es donde trabaja el operario, es en Getafe.
Ya. Manuel, dices que la fuente que lleva este aparato, entendemos, la fuente radiactiva, ¿no? La que podría tener algún tipo de peligro, eso está doblemente encapsulado, o sea que en principio no hay riesgo de que pase nada, a no ser que, como nos contabas, caiga encima pues un camión con un montón de toneladas de tierra. Pero Manuel, esto no te sirve para nada, sino para la función específica para la que está creado este aparato, ¿no? Entonces, ¿qué atractivo puede tener esto para alguien?
Ninguno. Es más, ni siquiera lo puede vender como chatarra, porque las chatarrerías conocen estos equipos. Tanto la caja como el equipo tiene, principalmente para estos motivos, pues tiene un montón de avisos de que es un aparato nuclear, ¿no? Uh-huh. Entonces, en una chatarra no lo va a poder vender. Estos equipos solamente lo utilizamos en los laboratorios. Entonces, en ningún laboratorio va a comprar un equipo que está robado.
¿Cuánto cuesta esto, Manuel?
Nuevo vale unos 7.000 euros. Vale unos 7.000 euros.
¿Ni siquiera en el mercado negro lo podrían dar salida?
No, porque vamos a ver, no hay mercado negro de equipos nucleares de esto. Bueno. Porque los laboratorios, en ningún laboratorio se le ocurre comprar ni utilizar un equipo robado. Además, estos equipos necesariamente tienen que pasar todos los años una revisión.
Claro,
va a pasar,
Manuel, pues a ver si nos está escuchando el que tenga este aparato en sus manos, que sepa que no le sirve para nada y que bueno, pues que lo mejor es que lo devuelva. Manuel Salas, el supervisor de la instalación donde ha sido sustraído este equipo radioactivo. Gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
Venga, gracias a vosotros. Venga, hasta luego.
Escuchas Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Herray. COPE, estar informado.
Este viernes, la selección española ataca de nuevo.
¡Qué maravilla de gol de España!
Desde las 8:15, Islas Feroe, España.
Oye, mira cómo van a defender esa banda los dos.
Partido de clasificación para la Eurocopa 2020.
¡Gol de España!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El programa líder de la radio deportiva española los fines de semana.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
En Verti tenemos las coberturas tan sencillas y claras como nuestra promoción de bienvenida. 3 meses gratis para todos al contratar tu seguro de coche y moto con la mejor asistencia en carretera. ¿Verti o falso? Calcula el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Es más difícil que una ecuación. Yo quiero un seguro, no una oposición.
Ven, te ayudaré. El Corte Inglés Seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Hola, queríamos contaros que en Correos tenemos nueva imagen de marca. La reconoceréis porque es igual que la antigua imagen de marca de Correos. No es igual, pero que es parecida. Ahora es más simple, más digital, más de ahora. Que igual dices, ¿y para qué me cuentan a mí esto de la imagen nueva? Porque creemos que si cambias una marca que es de todos y todas, se lo tienes que comunicar a todos y todas. Los nuevos tiempos llegan por Correos. Ya verás, es la típica cosa que basta que te lo digan para que luego no dejes de verlo por todos lados.
¿Necesitabas una semana maravillosa?
Con la Wonder Week de Meliá.com, super descuento extra del 25% en hoteles de todo el mundo para clientes Meliá Rewards, acumulable a las promociones actuales.
Reserva hasta el 10 de junio en Meliá.com, en el 91 175 17 17 o en su agencia de viajes.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Y a esta hora hay tres noticias, o incluso más, que debes conocer sí o sí y que te trae, como siempre, Antonio Rey.
En Zarzuela, el Rey va ultimando la ronda de consultas. Esta tarde se reanuda con Rivera, con Albert Rivera, con Pablo Casado, para terminar con Pedro Sánchez. Mientras en el PSOE ven con buenos ojos el ofrecimiento de Unión del Pueblo Navarro. La abstención de UPN en el Congreso, a cambio de su apoyo en el Parlamento de la Comunidad Foral, allanaría el camino a la investidura de Pedro Sánchez. La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, no rechaza esta vía, pero dice que cautela, paso a paso.
Estamos conformando cada cual en su territorio con criterios generales y después nos replantearemos cómo alcanzar la investidura del presidente en relación a las fuerzas políticas que la Cámara tiene.
Hoy los estudiantes de segundo de bachillerato siguen haciendo los exámenes de acceso a la universidad. Es la antigua selectividad que hoy afecta a los estudiantes de 11 comunidades autónomas. Tras las denuncias de diferentes exámenes, de medir esta prueba con diferente rasero, hoy en Herrera en COPE, desde el Partido Popular, Teodoro García Egea ha vuelto a pedir que se establezca una EBAU, una selectividad unitaria en toda España.
Una proposición en el Congreso para implantar una selectividad única en toda España, que sé que hay muchos alumnos que están estudiando y trabajando y haciendo la selectividad estos días, y vamos a afrontar esto para que nadie, la dificultad del examen no dependa de dónde vive uno. Es importante.
Y en Francia, en Normandía, sigue la ceremonia de conmemoración del 75 aniversario del desembarco de Normandía. Participaron 16 países, 160.000 soldados y 5.000 buques en la operación naval más importante conocida hasta entonces.
Pues acabas de escuchar al secretario general del PP con esa intención de llevar al Congreso una iniciativa para que la selectividad, la EBAU, la antigua selectividad, se haga con exámenes homologados en toda España, es decir, que todos sean el mismo examen, que todos los alumnos se sometan a las mismas pruebas. Y estamos escuchando esta propuesta después de la polémica que se sigue arrastrando por ese examen de Matemáticas 2 en la Comunidad Valenciana, el más difícil en los últimos 20 años. Ayer hablábamos con una profesora de matemáticas aquí en Mediodía COPE que lo confirmaba, que decía que era un examen pues muy difícil. Miles de firmas se han recogido ya en change.org para que se cambie este examen, para que se repita, aunque no parece ser que vaya a ser posible. Y te planteamos esta cuestión hoy en Mediodía COPE. Te preguntamos a ti, ¿cómo ves el que se establezca una selectividad única para toda España?
Bueno, hay criterios para todos los gustos. Ya has escuchado al secretario del Partido Popular. En el gobierno dicen que de momento, bueno, no están trabajando en esa línea de hacer un examen unitario. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con hacer una selectividad única para toda España? Nos lo cuentas, como siempre, en ese medio que nos gusta tanto, que es el WhatsApp de Mediodía COPE, que es el 637-23-0000. Ahí dejas tus notas de audio, tus comentarios de voz. 637-23-0000.
Escuchas Mediodía.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey.
COPE. Estar informado.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
Hay personas con gran capacidad de superación y sin duda Lía Motrechko es una de ellas y merece la pena que conozca su historia.
Mira, Lía es una joven ucraniana, tiene 17 años, pero ha tenido que madurar a marchas forzadas. Hace 2 años tuvo que dejar su hogar, vivía en Crimea con su familia, llevaba una vida normal, como tantos adolescentes, hasta que Rusia decidió ocupar esta península, la península de Crimea, en Ucrania. Es entonces cuando su familia huye del conflicto armado, primero en el sur del país y después se refugian en España, en concreto en Sevilla.
Te puedes imaginar que no ha sido fácil para esta joven, para Lía, que sin embargo ha terminado el curso siendo la alumna con mejor expediente de cuarto de la ESO de toda Sevilla. Todo un récord en el aprendizaje del idioma y en la integración. La familia de Lía, como ha contado ella misma, eligió España porque es un país democrático donde se respetan los derechos humanos y la libertad de expresión.
Lía Motrechko, refugiada ucraniana con el mejor expediente de cuarto de la ESO en Sevilla, recibirá el próximo lunes el reconocimiento que merece de manos del alcalde de Sevilla.
Pues oye, bueno, pues yo creo que no, que no hay cosa mejor.
Hombre, mira, si se os oye con una cervecita, pues mejor todavía.
Eso es, eso
ya
es.
Ya me gustaría, sí, pero que me sabes. Parece a mí que hasta a partir de las 3 no toca.
Tú sí que sabes, José Luis. Mira, la primera historia nos lleva a los años 90. Hay un anuncio de publicidad que marcó a toda una generación y encumbró a un personaje. ¿Quién no ha hablado alguna vez del primo de Zumosol? De la primera emisión del spot de esta reconocida marca de zumos han pasado 26 años y el protagonista, que se llama Sergio Medialdea, ha desvelado ahora que en la vida real también sufrió en sus carnes la situación que se daba en el anuncio.
Para una... No empujes, como se lo diga a mi primo te vas a enterar.
¿Tu primo? ¿Y a mí qué tu primo?
Mi primo toma mucho Zumosol, ¿sabes? Pero
bueno,
mucho,
para una generación fue un héroe de los 90. El protagonista, el primo de Zumosol, ¿sí?, se enfrentaba a los malotes que abusaban en el colegio y en la calle de los más débiles. Es lo que ahora llamamos bullying. El primo de Zumosol, Sergio Medialdea, se sinceró anoche en 13 al día. Él también sufrió bullying en el colegio, sufrió acoso. Y le ha dejado secuelas.
Porque realmente es algo que te marca para el resto de tu vida. O sea, te deja secuelas, ¿vale? Yo siempre digo que aquel niño asustado sigue viviendo en mí. Lo que pasa es que ahora soy yo el que domina a aquel niño asustado y no es él el que me domina a mí.
Bueno, su historia no es ninguna broma, ¿eh? De hecho, en 13, anoche, el primo de Zumosol contó que en algún momento llegó a pensar incluso que lo mejor era desaparecer.
Y es que te llegas a creer tanto el insulto y te llegan a mermar tanto el alma que llega un momento que piensas que no vales para nada y que lo mejor es desaparecer. Y que el mundo sería un lugar mejor si no estuvieras tú, porque sencillamente no vales nada. O sea, te empiezas como a odiar a ti mismo.
Bueno, esta es la historia de Sergio Medialdea que viven otras muchas personas y esto ayuda a que aumente la conciencia sobre el acoso escolar.
La siguiente noticia sirve para desmontar un tópico que ahora se ha visto que no es del todo verdad, más bien es falso. El estudio lo ha liderado un equipo de investigadores de la Universidad de Granada y estudia el legado genético que dejó la ocupación árabe de la península durante 800 años.
Si preguntamos en la calle quién crees que tiene más sangre mora, si un andaluz o un cántabro...
Bueno, pues seguro que la mayoría se decanta por la primera opción. Fundamentalmente porque su presencia fue mayor en Andalucía. Pero este estudio genético realizado por la Universidad de Granada desmonta esta creencia. El legado genético de esos pobladores, entre los que viven, por ejemplo, en Granada, en Málaga o en Almería, es muy similar al de un cántabro o un catalán. El componente de ADN del norte de África que tiene un andaluz comparable al de un barcelonés o un romano, es prácticamente, como decimos, idéntico. Sí que se aprecia cierta particularidad. La población vasca del País Vasco, que estuvo más aislada, recibió una herencia árabe ligeramente más pequeña. Esto tiene una explicación. La reconquista, en el caso de que, como decimos, esa sangre mora de los granadinos, de los malagueños, de los almerienses, sea prácticamente igual que la de un catalán o de un cántabro, tiene una explicación. La reconquista fue rápida y la repoblación se hizo en Andalucía con habitantes del resto de la península. De ahí que esas diferencias entre uno de Granada y uno de Cantabria, analizando este aspecto, bueno, sea muy, muy difícil de identificar.
La verdad es que, Antonio, lo que nos gusta, una lista, una clasificación, un ranking. Vamos con una de esas, la lista de los más ricos del mundo, en este caso de mujeres cantantes, y la encabeza Rihanna.
Y lo hace con una fortuna de 600 millones de euros, lo que le ha dado un reconocimiento que otorga la revista Forbes. Rihanna, a sus 31 años, ha superado a divas como Madonna, como Celine Dion, como Beyoncé. Y eso que hace 3 años que Rihanna no publica un disco. ¿Y esto cómo se explica, Marta?
Pues muy sencillo. La cantante de Barbados hace mucho más que subirse a un escenario. Rihanna ha creado toda una industria en torno a su persona, que va desde ropa interior femenina a productos de maquillaje que han engrosado sus cuentas hasta uparla al número 1 de las artistas con mayor fortuna.
600 millones de euros, calderilla.